Sin distancias, Radio 3. No hace mucho tiempo se creía que algunos problemas como la demostración de teoremas, el reconocimiento de la voz y el de patrones, ciertos juegos como el ajedrez o las damas y sistemas altamente complejos debían ser resueltos por personas, dado que su formulación y resolución requieren ciertas habilidades que solo se encuentran en los seres humanos, por ejemplo la habilidad de pensar, observar, memorizar, aprender, etc. En las dos últimas décadas se ha producido un notable desarrollo en el área de la inteligencia artificial y en particular en la de los sistemas expertos, que es el campo al que hoy vamos a dedicar unos minutos. Los sistemas expertos son máquinas que piensan y razonan como un experto lo haría en una cierta especialidad o campo. El objetivo de un sistema experto no es sustituir al experto humano, sino complementarlo a modo de consejero. Esto es particularmente cierto en el caso de la medicina. Por ejemplo, en el CISIAT, el Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión de la UNED, se han desarrollado varios sistemas expertos para diagnóstico clínico, como NanoSET, para el diagnóstico del cáncer nasofaríngeo, o PROSTANET, para el cáncer de próstata, utilizando una herramienta de construcción de sistemas expertos llamado Elvira. El profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Manuel Arias, ha presentado en la UNED una tesis titulada Carmen, una herramienta de software libre para modelos gráficos probabilísticos que nos va a ayudar a entender este interesante mundo de los sistemas expertos. Su colega, el profesor Manuel Luque, charla con él.
Buenas tardes, profesor Manuel Arias.
Buenas, ¿qué tal?
El título de tu tesis es Carmen, una herramienta de software libre para modelos gráficos probabilísticos. ¿Es así?
Sí, es correcto, sí.
¿Y cuál es el contexto de tu tesis?
Bueno, pues yo he hecho una tesis en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED con el profesor Javier Díez, al que ya de paso quiero expresar mi agradecimiento. Y bueno, mi tesis está dividida en tres partes, que en realidad tienen poco que ver entre ellas y que el único nexo en común son los modelos gráficos probabilistas, que son sistemas expertos basados en la probabilidad. Entonces, un sistema experto lo que es un programa de inteligencia artificial que tiene lo que llamamos una base de conocimiento que trata sobre un tema puntual y tiene capacidad para realizar inferencia o lo que es lo mismo, un razonamiento en ese ámbito. Entonces, la inferencia es el proceso de averiguar el valor de un conjunto de variables que nos puedan interesar en función de la evidencia que tengamos. Usualmente los sistemas expertos también tienen capacidades de aprendizaje, o lo que es lo mismo, son capaces de actualizar sus bases de conocimiento en función de datos nuevos que puedan ir llegando con la experiencia que tengamos. Los sistemas expertos se utilizan para problemas de diagnóstico, de toma de decisiones, de planificación y cosas parecidas. Las conclusiones a las que llegan no se consideran deterministas, en el sentido de que no es posible prever el resultado por parte de los propios constructores. La razón por la que se emplean probabilidades es que la mayor parte de las veces el conocimiento que se tiene sobre una determinada variable es incierto y aún así es posible llegar a conclusiones válidas. Por ejemplo, puede que tengamos una persona con sensación de dificultad para respirar, que es algo que se llama disnea, que puede ser causada por varias enfermedades, como problemas cardíacos, cáncer o un simple catarro. Cada una de las posibles causas de un síntoma y los mismos síntomas se modelan como variables aleatorias que tienen relaciones causales entre ellas. En los sistemas basados en probabilidades, estas relaciones causales se modelan con tablas de probabilidades condicionadas. Y una de las cosas que puede hacer un sistema experto de este tipo es calcular las probabilidades de las variables que nos interesan en función de la evidencia que tenemos. Y el resultado, lógicamente, va a ser más fiable cuanta más evidencia tengamos. Un sistema experto lo construyen dos tipos de personas: los expertos en el tema en cuestión y los propios ingenieros del conocimiento, ¿no? Entonces, la ventaja que tienen los modelos probabilistas es que el modelado es más sencillo. por lo que respecta a los expertos, que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial y que solo saben de su tema. Lo bueno que tiene para ellos es que el conocimiento se modela como un grafo, que básicamente es un conjunto de nodos, que son círculos, que tienen cada uno de ellos una variable, representan una variable con un nombre. Entonces, las relaciones causales entre las variables se modelan como flechas entre los diferentes nodos. Y bueno, las decisiones se representan por rectángulos. Entonces, lo bueno que tiene esto es que los expertos pueden ver claramente todas las relaciones causales y la información que se tiene cada vez que se toma una decisión.
Profesor Manuel, antes has dicho que tu tesis está dividida en tres partes.
Sí.
Estoy diciendo bien, ¿cuáles son esas tres partes?
Bueno, pues primero es una herramienta que sirve para construir sistemas expertos basados en probabilidad que se llama Open Markov, que antes se llamaba Carmen, pero que le cambiamos el nombre por algo más comercial. Segundo, un algoritmo de coste efectividad que permite diseñar estrategias de actuación en problemas en los que se trata de optimizar tanto la inversión como los resultados. Y tercero, un algoritmo para optimizar ciertas operaciones de cálculo que se utilizan en estos sistemas expertos.
¿Y qué es Open Markov?
Bueno, pues Open Markov es un programa. Cuando se construye un sistema experto, se tiene que contar con un software que sea capaz de representarlo y hacer inferencia. Entonces, existen varios tipos de modelos gráficos probabilistas, como por ejemplo las redes bayesianas, los diagramas de influencia, redes de Markov, redes bayesianas dinámicas, redes de análisis de decisiones y cosas así. Cada uno de esos tipos de modelos sirven para problemas concretos, o sea, están diseñados para un tipo determinado de problema. Y además, cada uno de ellos puede tener varios algoritmos de inferencia propios y además pueden existir varios tipos de variables. Pueden existir variables discretas, continuas, mixtas, cosas así. Entonces, Open Markov lo que tiene es un conjunto de estructuras de datos que describen los tipos de modelos que te he dicho y está diseñado para que sea fácil su extensión. Y esta ha sido la parte difícil, porque la idea es que sea fácil que un programador o investigador externo que llegue al grupo pueda incluir nuevos tipos de modelos sin demasiada dificultad y sin que tenga que estudiar cómo está hecho el software durante unos cuantos meses. También incluye, además de estas estructuras de datos, diferentes tipos de motores de inferencia. Un motor de inferencia no es más que el sistema que realiza la función de razonamiento que sirve para resolver problemas. Y también Open Markov está diseñado para que sea fácil acomodar nuevos modelos de inferencia sin ningún problema. La razón por la que Open Markov es flexible en este sentido es porque ha sido diseñado desde un principio siguiendo principios de ingeniería del software. O sea, hemos hecho una especificación, un diseño arquitectónico, un diseño detallado, una codificación y unas pruebas. Más o menos. Entonces, el apartado de diseño arquitectónico, que es lo que va a permitir la extensión, ha sido el que hemos diseñado con más cuidado. También hemos desarrollado pruebas con una herramienta específica que se llama JUnit, que sirve para detectar errores y para que cuando se añada un plugin nuevo o algo o un algoritmo nuevo o un método de inferencia nuevo, se puedan llegar a detectar errores de nuevos errores que se pueden llegar a introducir haciendo pruebas de regresión. Entonces, en la actualidad Open Markov puede representar redes bayesianas, diagramas de influencia y redes de Markov y cuenta con varios algoritmos de inferencia. Además de eso, es software libre, como su propio nombre indica, Open Markov, y eso significa que cualquier persona se lo puede descargar en su ordenador y si lo considera oportuno lo puede modificar a su antojo para adaptarlo a sus necesidades. El lenguaje de programación que hemos escogido para Open Markov es Java por ser multiplataforma. Esto significa que se puede instalar Open Markov en cualquier ordenador, ya sea un Macintosh, un PC con Windows, con Linux, etc. La licencia, que es una especie como de contrato que existe entre la persona que utiliza el software y los que lo desarrollan, es LGPL, que básicamente permite que una persona pueda llegar a desarrollar un plugin de pago, si quiere. Entonces, Open Markov tiene una página web que es www.openmarkov.org. Markov se escribe con K y termina en V.
Creo que antes han mencionado lo que son los algoritmos de coste-efectividad.
Sí. Bueno, como te he dicho al principio, mi tesis tiene tres partes que no es que tengan mucho que ver entre ellas, pero que el nexo común es el ámbito en el que se aplican. Entonces, Open Markov sirve para implementar algoritmos, y uno de los algoritmos que tenemos es el de coste de efectividad. Entonces, una de las funciones que tiene un sistema experto, como dije antes, también es servir de ayuda para la toma de decisiones. Y estos sistemas para ayuda a decisiones sirven para averiguar una estrategia que es algo así como un conjunto de políticas de actuación que se van tomando en cada una de las decisiones que se pueden tomar en un problema, en función de la información que uno se va encontrando. Entonces, un análisis de coste-efectividad lo que hace es que trata de encontrar la estrategia que minimiza un gasto y maximiza un resultado. Estos dos objetivos lo que ocurre es que son contrapuestos, entonces se trata de llegar a una solución de compromiso. Y la forma de hacerlo es definir un parámetro que llamamos disponibilidad a pagar, que es, por así decirlo, lo máximo que estamos dispuestos a gastarnos para conseguir una unidad de efectividad. Entonces, para poner algún ejemplo, esto se puede utilizar en la medicina. Y en medicina, la unidad de efectividad que existe es el ABAC. Un ABAC es un año de vida ajustado en calidad y se puede definir como un año de vida con una calidad en la salud perfecta. 2 años de vida con un 50% de calidad de la salud serían también un ABAC. O sea, 2 por 0,5 igual 1. Entonces, existen tablas para determinar la calidad de la salud en función de determinadas dolencias. El algoritmo de coste-efectividad lo que aporta son dos cosas. Primero, que permite resolver problemas con varias decisiones. Los algoritmos actuales tienen la limitación de que solo tienen en cuenta una decisión, que además se tiene que tomar al principio. Y segundo, que el parámetro de la disponibilidad a pagar, el algoritmo lo toma como una incógnita más del problema, con lo que la solución que se da es genérica y sirve para varios decisores. El decisor es la persona, la institución o lo que sea que va a tomar las decisiones que se definen en el problema. Entonces, en el ámbito de la salud, este algoritmo lo que permite es que ante una determinada enfermedad para la que pueden existir varias terapias distintas, varias pruebas diagnósticas y varias decisiones, permite ajustar las decisiones que se tomen para realizar o no determinadas pruebas o para aplicar o no determinadas terapias en función de la evidencia que se va encontrando y de la disponibilidad a pagar que se tenga, que en general va a ser distinta para cada país. O en el caso de España podría decirse que es distinta para comunidad autónoma. Entonces, esto se puede resumir diciendo que el algoritmo racionaliza las decisiones porque maximiza los ABACs que se consiguen con un presupuesto que se tiene en un momento dado. O sea, que aunque pueda parecer un poco nazi, en realidad no lo es.
Bueno, por otro lado, creo que ha mencionado el algoritmo de los desplazamientos acumulados. Así suena un poco complicado, pero si nos puedes explicar así con palabras sencillas en qué consiste.
Pues, a ver, para explicarlo así fácilmente, la tercera pata de la tesis, y es un algoritmo que se aplica en determinadas operaciones que se hacen en los sistemas expertos. Entonces, como he dicho antes, un sistema experto tiene un motor de inferencia que sirve para calcular las probabilidades de las variables. Hay una serie de operaciones básicas que se hacen sobre unas estructuras que se llaman potenciales, que son tablas de probabilidades condicionadas entre variables. Entonces, estas operaciones básicas son sumas, productos, divisiones y marginalizaciones de tablas. Una marginalización lo que hace es eliminar una variable. Entonces, el algoritmo de los desplazamientos acumulados lo que hace es acelerar las operaciones básicas que realiza el motor de inferencia, y en ciertas operaciones compuestas, como hacer un producto y una marginalización, permite que se hagan utilizando muchas menos memoria. O sea, al final lo que significa es que ciertos problemas que no se pueden resolver porque son demasiado complejos en el número de variables y relaciones entre ellas, ahora sí se pueden resolver. Y una ventaja del algoritmo es que cuanto más complejo sea el problema, que es lo mismo, cuantas más variables tenga, tanto mayor es la mejora que se puede conseguir. La mejora en velocidad es en torno a unas 10 veces más rápido. Y dado que las operaciones básicas se están utilizando el 99% del tiempo, esto supone que los algoritmos que utilicen estas operaciones básicas pues van a ir 10 veces más rápido. Aparte de eso, en Open Markov las operaciones básicas están aisladas en un módulo concreto. Y ese módulo se ha optimizado para que sea rápido. En concreto, Open Markov es unas 100 veces más rápido que Elvira, que es el programa antecesor a Open Markov.
Muy bien. Bueno, veo que es una tesis bastante técnica y, bueno, la que quería preguntarte es si ves que hay algo de comercializable en todo este desarrollo que se ha realizado, ¿no?
Sí, pues eso espero, porque realmente estaría bien sacar algo de esto, que aparte de una tesis. Por ejemplo, el algoritmo, empiezo con lo fácil, el algoritmo de los desplazamientos acumulados claramente no es comercializable porque solo es un algoritmo más de los muchos que existen en la literatura para resolver un problema. En realidad lo único que hace es optimizar un problema para que se pueda resolver más rápido. O sea, no es algo cualitativamente distinto, solo es algo cuantitativo. Y otra cosa ya es la herramienta Open Markov, que Open Markov es algo así, para los que sepan de informática, como un entorno integrado de desarrollo para los programadores, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí los programadores son los individuos que hacen sistemas basados en el conocimiento. Entonces, Open Markov, al ser software libre, no es directamente comercializable o vendible, pero sí se puede utilizar para desarrollar en la plataforma sistemas expertos bajo encargo y lógicamente vendibles, o plugins que resuelvan problemas que sí serían comercializables. Y luego se puede razonar de un modo similar con el algoritmo de coste-efectividad, porque se pueden realizar con él estudios en los que ahora están muy interesados todos los gobiernos, dadas las restricciones presupuestarias que hay ahora con la recesión. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha destinado 1.000 millones de dólares para estudios de coste-efectividad para reducir costes en sanidad y en otras partidas.
Y por último, dado que sé que eres personal docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿qué opinas del estado de la investigación en España en concreto y cómo ves el futuro de los jóvenes investigadores?
Pues así, resumiéndolo muy brevemente, mal. Porque, vamos a ver, de entrada, en España no se destina mucho dinero a I+D. Por ejemplo, en 2009 se redujo la partida para I+D del 2010 en un 37%, lo que son unos 600 millones menos. Y esto lo que significa es que se conceden menos becas, hay menos proyectos y hay menos contratos. Y el resultado es que los investigadores tienen contratos malos e inseguros. Entonces, en el sector privado la situación es aún peor, porque en España lo que se hace no es I+D, sino más bien desarrollo. Entonces, el desarrollo es, bueno, pues con una técnica conocida se diseña una cosa que resuelve un problema, pero no es investigación. Entonces, lo que yo creo es que esto es una política un tanto miope, porque está demostrado que el dinero invertido en investigación da como resultado patentes y técnicas que al final compensan con creces el dinero que se invierte. Aunque eso sí, los plazos de amortización en investigación son bastante más largos que con otras opciones, y yo creo que ese es el motivo de que ahora mismo, en estos tiempos de recesión, en los que hay que hacer políticas que den resultados a corto plazo, la primera víctima es la investigación.
Pues muchas gracias.
El profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Manuel Arias, ha presentado su tesis y sus conclusiones, una tesis titulada Carmen, una herramienta de software libre para modelos gráficos probabilísticos, un tema que nos ha introducido en la inteligencia artificial y los sistemas expertos.
La UNED, sin distancias, Radio 3.